WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Amigos, muy buenos días. Les saluda Guillermo Montezuma. Están ustedes en Más que Noticias y quisiera comenzar con estas líneas de San Juan Pablo II, que nos decía esto: hay que vencer una grave tentación, la de quitar del Evangelio la página de la cruz. El escándalo de la cruz sigue siendo la clave para la interpretación del gran misterio del sufrimiento que pertenece de modo tan integral a la historia del hombre. La cruz con Cristo es la gran revelación del significado del dolor y del valor que tiene en la vida y en la historia. El que comprende la cruz, el que la abraza, comienza un camino muy distinto del camino del proceso y la contestación a Dios. Encuentra más bien en la cruz el motivo de una nueva ascensión a Él por la senda de Cristo, que es precisamente el Vía Crucis. Amigos, qué importante es que podamos entender ese misterio de la cruz para poder comprender todos los sufrimientos que nos puedan estar en algún momento agobiando o haciendo, pues, generar una tremenda tensión, o de repente lo estemos llevando permanentemente, y alguien que lo llevó permanentemente, pues de una manera muy singular, ha sido el santo que vamos a recordar hoy día en el programa, pero que la Iglesia lo celebra, y es el santo patrono de los enfermos, de los sufrientes, de los que están en los hospitales, San Pío de Pietrelcina. Vamos a comentar algunas palabras sobre su vida y algunos hechos que me parecen importantes, que ustedes se enamoren de los que están en el cielo, que se hagan amigos de los que están en el cielo. Y San Pío de Pietrelcina, este santo de nuestro tiempo, pues tiene mucho que decirnos para aquellos que le conocen. Pues ojalá que se incremente su piedad y su cariño hacia este santo adelantado en el reino de los cielos. Y para los que no lo conocen, pues se sientan con ese deseo de conocer al santo. Por otro lado, queremos contarles en el sufrimiento que vive la Iglesia. Sin duda, una nación en la que padece la Iglesia y padece Cristo es el Pakistán. Vamos a contarles sobre una madre cristiana de 4 hijos, condenada a muerte por cargos de blasfemia en Pakistán, y que tenemos nosotros que hacer resonar muy fuerte el nombre de Shagufta Kiran, esta madre cristiana, para ver el camino de detener esta ley y estas condenas y estas sentencias horribles que se dan en esta nación, para que no se cometan nuevas injusticias, como una injusticia quizá en un menor grado, pero también nos hablan del sufrimiento de los cristianos. Un yudoka que, pues, en los Juegos Olímpicos osó cometer un tremendo acto, prácticamente como si fuera una blasfemia, de hacerse la señal de la cruz, suspendido durante 5 meses por santiguarse. Esto es increíble, pero estamos hablando de que es un hecho verídico. Se persiguen a los cristianos simplemente por hacerse uno la señal de la cruz. Tremenda noticia, amigos, como también vamos a enfocar ahora un problema de esta estafa que representa el New Age y esas fórmulas que tienen para tratar de manipular a las personas y sacarles dinero, por supuesto, a través de, caramba, técnicas que supuestamente estarían atrayéndoles para ellos la salud, la armonía, una propuesta mágica del New Age, de la nueva era, que queremos compartirles, que se llama Access Consciousness. Por otro lado, también contarles sobre el gobierno chino, amigos, que entra a las parroquias para dar catequesis. El gobierno chino instruye a las parroquias en las bases teológicas de lo que es la sinización de la iglesia, y esto pues sin duda nos hace pensar hasta dónde estamos avanzando con un gobierno chino que se entromete en no solamente en el poder, sino también en entrar en la mente de los católicos que ya les han pedido que salgan de las catacumbas porque ya no hay absolutamente ningún motivo para estar encerrados, sino que salgan, porque ellos nos van a adoctrinar del mejor modo posible para que pueda ser una iglesia inculturada. Tremenda barbaridad. Como también algo, amigos, que queremos compartirle sobre una entrevista con el cardenal Anders Arborelius, que está al frente de la iglesia sueca y que, bueno, ya cumplirá pronto y en breve 75 años, justamente el día de mañana, presentará su renuncia. No sabemos si el Papa se la aceptará o no. El hombre tiene para mucho y sobre todo para darnos pautas muy claras en torno a lo que vive la iglesia en su nación y en los alrededores, como es Alemania, tan desviada, en donde ha calado tan terriblemente la revolución sexual que ha destruido muchas cosas, nos dice en la entrevista, entre otras cosas. Por otro lado, también contarles una voz fuerte y valiente nuevamente del cardenal Gerhard Müller, que pone en cuestión el tema de esta nueva lista de pecados que han creado en la liturgia que va a ocurrir en el signo de la sinodalidad y que están proponiendo a la iglesia, como estas ideas del pecado contra el tirar la doctrina como piedras que se arrojan y caramba, eso es algo que nos ha sorprendido, porque cuando uno enseña la doctrina no está tirando piedras, está tratando de enseñar la verdad, por supuesto, tratar de hacerlo siempre con mucha caridad, comprensión, pero nunca tratando de dañar a otra persona, sino mostrar el camino de la libertad, como ha sido el camino que nos ha mostrado el Señor al decir que todos los mandamientos están vigentes y que todos se resumen en el amor, por supuesto que sí. Vamos a escuchar entonces del cardenal Gerhard Müller cómo esta realmente propuesta es distorsionante, la creación de una lista bastante confusa, bastante, que podríamos decir está incluida dentro de los 10 mandamientos, pero crearlas con qué intención. Y finalmente queremos tocar un punto sobre 5 claves para leer bien la Sagrada Escritura, con la cual tenemos nosotros, amigos, que nutrirnos cada día, leer la palabra de Dios, pero leerla bien. Y tenemos aquí unas pistas maravillosas que nos entrega el arzobispo de Arequipa aquí en el Perú, que nos van a ser de gran utilidad. Con estas y otras notas volvemos en breve.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
¿Te cuesta trabajo orar? ¿Has perdido el ánimo en tu vida de oración? EWTN tiene una herramienta que puede ayudarte a fortalecer tu vida de oración. Venciendo el desánimo espiritual, el nuevo libro del padre Timothy Gallagher. Para pedirlo desde los Estados Unidos, visita catálogo religioso ewtn.com o llamando al 1-205-795-5814. 1-205-795-5814. Si estás en Latinoamérica, entonces busca Venciendo el Desánimo Espiritual por el padre Timothy Gallagher en Amazon.com. Venciendo el Desánimo Espiritual, el nuevo libro del padre Timothy Gallagher, disponible ahora.
Seguro ya sabes todo sobre la aplicación de EWTN para tu celular. Es obvio que no necesitamos decirte que puedes escucharnos y llevarnos en la palma de tu mano a donde tú quieras. Y seguro sabes también que es imposible perderte tu programa favorito porque contamos con todos ellos, donde tú quieras, a la hora que tú quieras, a tan solo un clic de distancia. ¿No lo sabías? Ahora ya lo sabes. Descarga la aplicación de EWTN para tu celular y disfruta de su programación siempre que quieras.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Bien amigos, como les decíamos, vamos a mirar la vida de Pío de Pietralcina, una parte de su vida, y sentirnos motivados porque tenemos gente que llegó a los cielos viviendo en santidad, tomándose en serio el camino de Jesús, viviendo como lo hizo el Señor, preocupado por los enfermos, tratando de darle salud, alivio y mostrándole la esperanza del reino de los cielos. No solamente somos personas que van a buscar la salud física, sino abrir los ojos a esa eternidad que Jesús nos ha mostrado, de que estamos hechos y llamados para la eternidad, pero tenemos que pasar por el misterio de la cruz todos y nadie puede eximirse de ella. Pío de Pietralcina pues la tuvo muy clara. Comienza pues esta historia así: un fraile franciscano, sacerdote, nacido en Italia, que recibió los estigmas de nuestro Señor, quien quiso asociarlo de una manera especial a su pasión a lo largo de su vida. El padre Pío, como se le conoce cariñosamente, como Jesús, se hizo ofrenda viva para cargar en carne propia los dolores y sufrimientos ajenos, consecuencia de la caída del género humano, el pecado. Por eso, no por error, le llamaron el crucificado sin cruz. Llevar las llagas del Señor constituye un don de tal magnitud, tanto en su principio último como en sus manifestaciones, que supera toda explicación científica y razonamiento o cálculo humano. Quizás ayude un poco para un acercamiento justo este hecho que constituye un auténtico misterio a las palabras del propio santo. Oh Jesús, mi suspiro y mi vida, te pido que hagas de mí un sacerdote santo y una víctima perfecta. Francesco Forgione, nombre de bautizo del padre Pío, fue un fraile sacerdote de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Pío fue el nombre que Francesco adoptó al recibir el hábito franciscano, pensando probablemente en la belleza que porta el significado. Pío significa devoto, misericordioso, benigno, compasivo, así como honrar al mismo tiempo a San Pío V, el Papa al cual él profesó una gran devoción. Fray Pío, nacido en Pietralcina, Campania, Italia, el 25 de mayo de 1887, a los 5 años tuvo su primera visión. Cristo se le presentó como el Sagrado Corazón de Jesús. El Señor se le acercó y posó su mano tiernamente sobre la cabeza del pequeño Francesco, quien en respuesta le prometió que sería su servidor ejemplo de San Francisco de Asís, por quien le fue dado su nombre en el bautismo. Desde ese momento, el futuro fraile cultivaría una estrechísima relación con Jesús y su madre, la Virgen María, en la oración diaria, a través de sus visitas continuas a la iglesia local. Ella, la Madre de Dios, también se le aparecería en distintos momentos de su vida. Amigos, hasta aquí quiero llegar porque creo que es hermoso que un niño pueda desde pequeño ser educado en el diálogo sencillo, cotidiano, con María, con José, con el mismo Cristo. Qué hermoso es cuando encontramos esos niños que hablan con Jesús y cómo se siente que ese diálogo es real y verdadero. Y paso ahora sobre esta misma vida a contarles una nota que recoge ASI Prensa sobre algo que les va a parecer sorprendente, pero es así como sigue. La vida del padre Pío fue una constante lucha frontal contra el diablo. ¿Quién se le apareció y le confesó sus pecados en el sacramento de la reconciliación? De acuerdo al sitio web italiano Pío de Pietralcina, San Pío de Pietralcina, en una ocasión el padre Pío contó que estando confesando le tocó el turno a un señor alto, esbelto, vestido con cierto refinamiento y de maneras educadas y amables. El particular penitente empezó a confesar pecados aberrantes contra Dios, el prójimo y la moral. Por ello el santo buscó reprenderlo a la luz de la Biblia, de las palabras de la Escritura, las enseñanzas de la Iglesia y la moral de los santos. No obstante, el visitante le rebatía de manera astuta todo lo que el santo le decía, justificando los pecados como si no tuviera malicia y buscando mostrarlos como algo normal. Esto impresionó al padre Pío, que se preguntaba, ¿quién es este señor? ¿De qué mundo viene? Mientras trataba de ver su rostro y seguía escuchando lo que decía, en ese momento, a través de una luz interior, el santo se dio cuenta de quién era y con voz firme y decidida dijo, ¡viva Jesús, viva María! De inmediato, Satanás desapareció en un destello de fuego y se esparció un olor fétido e insoportable en el lugar. Amigos, qué sorprendente esta situación en donde fue un santo como otros grandes santos, como un San Juan María Vianney, atacados directamente por Satanás. ¿Y cuál ha sido la respuesta valiente y valerosa? Pues los nombres de Jesús y de María. Invocar el nombre de Jesús y de María a la hora de la tentación, a la hora de la prueba, es garantía de victoria. Y creo, amigos, que quizá esta primera lección podemos dejarla. La vida del Padre Pío es hermosísima, es riquísima, y para los que no la conocen, pues les animamos a poder leer alguna biografía aquí en las páginas de los noticieros, y también pues de repente a ver una película muy bella que se hizo con tanta delicadeza y detalle que nos da señales claras de que este santo vivió el misterio de Cristo crucificado. Esto simplemente es lo que quería dejar, porque en verdad es mucho y extenso lo que podemos hablar del Padre Pío, pero qué misterio tan hermoso de poder tener que llevar las llagas de Jesucristo y sangrar y sufrir y vivir la pasión todos los viernes como la vivió el Señor. Sin duda, no sé si podríamos deseárselo a alguien, pero sin duda esto es un santo que me parece que marca el uno de los santos que ha tenido las llagas del Señor, y el santo sacerdote que ha tenido las llagas del Señor. Cuentan que un fraile como Francisco de Asís, el fundador justamente de los franciscanos, pues también llevó las huellas, las heridas de Jesucristo, y bueno, él no era sacerdote, pero esto es un misterio que nos hace pensar que algunos de los que nos están oyendo están llevando en su cuerpo parte de esa cruz de Cristo que tiene a bien bendecir a alguno para que pueda convertirse en causa de salvación de su propia vida y en ofrecimiento de las almas y en ofrecimiento de alguna persona que pudiera estar alejada del Señor. El Padre Pío pues llevó esas huellas, esas heridas, y se enfrentó ante el maligno, como seguramente nos enfrentamos día a día, o de repente en algunas circunstancias particulares de nuestra propia vida en fragilidad, en el que nos ofrece un camino de alejamiento de los planes de Dios. ¿Y dónde vamos a encontrar fortaleza si no en los nombres de Jesús y de María, en nuestra súplica humilde, cotidiana, a través del sacramento de la reconciliación, que era una de las cosas bellísimas, amadísimas por el Padre Pío, y que ojalá no la perdamos y la saquemos de nuestro camino, sino acudamos a recibir esa gracia que está ahí delante de nosotros, en la cual podemos, a través de nuestra súplica humilde y confiada, exponernos ante el sacerdote, que es Cristo, para decirle: Señor, he pecado, quiero tu perdón, quiero tu amistad, y recibir la fortaleza. Nadie se sienta de pronto que no siempre lo mismo. Sí, siempre seremos pecadores, pero siempre ahí estará el amor misericordioso del Señor, dispuestos a perdonar. Y con ello damos un salto para mirar a gente que no sabe perdonar. Una nación que ya hace noticia por una constante de odio hacia nosotros los cristianos, y es que ha ocurrido en Pakistán lo siguiente. Un tribunal de Pakistán ha condenado a muerte a Shagufta Kiran, una madre cristiana de 4 hijos, por compartir comentarios considerados despectivos hacia el profeta Mahoma. La sentencia ha sido criticada por su defensa, que afirma que fue dictada sin un análisis adecuado de las pruebas presentadas. Este tribunal pakistaní ha condenado a muerte, pues, a esta madre de 4 hijos por compartir comentarios considerados como despectivos sobre el profeta Mahoma en sus redes sociales. Lamentablemente, esto ocurrió ¿hace cuándo? Hace 3 años. El juez Mohammad Afzal Mahoka, del Tribunal de la Agencia Federal de Investigación, condenó a muerte pues a Shagufta Kiran. Esto ocurrió el 18 de este mes, en virtud de la arrolladora legislación sobre la blasfemia de la Nación Islámica del Sur del Asia. Creemos que es una sentencia errónea basada en prejuicios. El juez no se molestó en examinar las pruebas ni en realizar un análisis adecuado, declaró Ran Abdul Hamed, abogado de Kiran. Un representante del grupo ha prestado asistencia letrada a Kiran, declaró que recurrirá a la condena de muerte ante el Tribunal Superior de Islamabad el 21 de septiembre. Kiran, de 40 años, enfermera, fue detenida en julio del 2021 en Islamabad por las quejas de un musulmán, Shiraz Ahmed Farouki, de que sus comentarios en las redes sociales eran irrespetuosos con el profeta Mahoma. Ahmed declaró a UCA News que la acusada no tenía intención de herir a nadie. ¿Quién en su sano juicio correría este riesgo en nuestro país, donde los clérigos persiguen a los presuntos blasfemos?, preguntó Ahmed. Josep Janssen, vinculado al grupo que ofrece ayuda legal a Kirán, expresó su honda preocupación por el creciente uso indebido de leyes pakistaníes contra la blasfemia en una declaración del 19 de septiembre. Las minorías religiosas, especialmente los cristianos, se enfrentan cada vez más a falsas acusaciones alimentadas por rencores personales, disputas por la propiedad, discriminación religiosa, declaró Janssen. Kirán fue condenada por blasfemia en el año 2021. Desde entonces su familia se ha escondido, teniendo una reacción violenta en un país que ha sido testigo de varios casos de ataques de turbas contra las familias de acusados de blasfemia. Nuestra policía está indefensa ante las turbas enfurecidas, declaró el abogado Ahmed. La hija de Kirán, Nihal Shagufta, de 20 años, declaró a UCA News el 20 de septiembre que la última vez que vio a su madre fue en el año 2023. Lloré mucho, pero ella me consoló. Mi padre tuvo que dejar su trabajo de contratista de obras, intentó seguir trabajando, pero un conocido musulmán le advirtió que no lo hiciera, dijo. La difamación del Islam y del profeta Mahoma son delitos castigados con cadena perpetua y pena de muerte en Pakistán. Decenas de musulmanes y no musulmanes han sido condenados por blasfemia, pero ninguno ha sido ejecutado hasta ahora en virtud de las leyes draconianas que Pakistán heredó de la Gran Bretaña colonial. En los últimos años, turbas musulmanas han linchado a más de una docena de personas tras acusarlas de blasfemia. Los activistas de derechos humanos afirman que las leyes contra la blasfemia suelen utilizarse para resolver disputas personales y victimizar a personas inocentes y han pedido su derogación. Hacia Bibi, amigos, recordarán ustedes, esa mujer católica fue absuelta en el año 2018 tras pasar 8 años en el corredor de la muerte acusada de blasfemia. Creo que tenemos que hacer lo mismo, amigos, con este nombre de Shagufta Kirán, esta mujer de 40 años, esta enfermera. Sale la foto en el periódico Info Católica. Es una mujer que se le ve en su rostro sufrimiento, pesadez, tristeza, acusada de una manera injusta que creo que, ¿qué amerita hacer? Nosotros los cristianos tenemos que rebotar esta noticia por todos lados y pedir a Dios que la pueda salvar y pedir a las autoridades de Pakistán que quienes están yendo al hoyo con esta injusticia es el mismo pueblo Pakistán. Se están convirtiendo, pues, en verdad, una nación detestable. Y alguien que diga de Pakistán algo bueno, pues en verdad le costará mucho creer, porque de esta manera en que se trata a las personas, y sobre todo a estas personas que simplemente podrían haber dicho nada, y de pronto por simplemente un odio de un vecino, terminas enjuiciado, condenado y sentenciado, es una injusticia que nadie quisiera padecer. Por lo tanto, amigos, nuestras oraciones por Shagufta Kirán, recuerden ese nombre, Shagufta Kirán, por quien hay que rezar, porque sobre ella está una pena de muerte pendiente. Y por otro lado, miramos ahora otra realidad de este mundo que pareciera se ensaña contra los que caminan en la fe, son cristianos. Nemanja Mahdoj, destacado judoka serbio y campeón mundial europeo, ha sido sancionado por la Federación Internacional de Judo con una suspensión de 5 meses por haberse, ¿qué cosa, amigos? Por haberse santiguado antes de un combate en los Juegos Olímpicos de París en 2024. La medida ha generado controversia, ya que Mahdoj se ha negado a disculparse por este gesto. El comunicado oficial de la Federación Internacional de Judo, enviado tanto a Mahdoj como a la Federación Serbia de Judo, destaca que el judoka infringió el código ético y las reglas deportivas al realizar un signo religioso en el terreno del juego. El incidente se produjo durante los octavos de final de la competición de 90 kilos en un combate frente al griego Teodoros Zedlidis el pasado 31 de julio. Mahdoj comunicó la sanción a través de sus redes sociales informando que la Federación Internacional de Judo le prohíbe participar en cualquier torneo o evento oficial durante 5 meses, durante la 5ª jornada de los Juegos Olímpicos de París. Usted mostró un claro signo religioso al entrar en el terreno de juego antes de su combate, señaló la Federación Internacional de Judo en su carta. Esta suspensión incluye tanto competiciones como entrenamientos y preparaciones para futuras competiciones. La sanción fue recibida por el deportista a comienzos, pues, de... Perdónenme un momentito. El comunicado destaca que infringió el código ético. Bueno, amigos, esta noticia es increíble. Es una vergüenza, es una pena. La sanción fue recibida por el deportista a comienzos de septiembre. Mahdouk tiene 28 años, expresó su descontento con la decisión y dijo así: el señor me lo ha dado todo, tanto en lo personal como en mi carrera, y él es el número uno, él es el número uno para mí. Estoy orgulloso de eso y no cambiaría bajo ninguna circunstancia. El judoka lamentó que el judo, un deporte al que considera bello y exigente, se ve envuelto en este tipo de situaciones. En su defensa, Mahdouk se mantuvo firme en su negativa a disculparse. Como cristiano, señaló que su fe es una parte central de su vida y su carrera y no está dispuesto a renunciar a sus creencias. Este posicionamiento ha incrementado el debate en torno a la sanción impuesta y la relación entre el deporte y expresión religiosa de eventos internacionales como los Juegos Olímpicos. En un comunicado público, Mahdouk explicó su postura. Hace 15 días recibió un aviso de la Federación Mundial de Judo sobre una suspensión de 5 meses por violar los códigos religiosos, más precisamente por persignarme al entrar en un combate en los Juegos Olímpicos. Tengo prohibido participar en todos los torneos, campos de entrenamiento y prácticas. Por supuesto, en mi discurso de defensa no quise disculparme por el bautismo. Nunca lo haré. El Señor me lo dio todo, para mí es el número uno. Esto no cambiará bajo ninguna circunstancia. Lamento que un deporte tan hermoso y difícil como el judo haya caído en tales cosas. Sin duda, no solamente es Mahdouk, sino todos los cristianos decimos: ¿qué ha pasado en estas Olimpiadas de París, Juegos Olímpicos de París 2024, en donde uno termina siendo sancionado por hacerse simplemente la señal de la cruz? Qué cosa para más lamentable, amigos, y creo que la federación sería muy bueno que pueda recibir todas nuestras cartas de repudio por esta forma de sancionar a una persona que cree en Cristo, que se persigna, que jamás va a abandonar su fe y que está dispuesto a aceptar la sanción, pero sin duda a los ojos de todos los que somos creyentes y cualquier persona de buena voluntad, creo que es una tremenda aberración, una tremenda maldad, una distorsión de lo que es el juego limpio. Amigos, y vamos a mirar esto del Access Consciousness, que se difunde cada vez más en los países iberoamericanos, una nueva técnica de crecimiento personal llamada, pues, a través de los conocidos como cursos de barras, lo que parece una simple terapia que mejora la propia vida, esconde una propuesta mágica de la nueva era, New Age, con raíces en la cienciología y con el fin de descubrir la divinidad del hombre al margen de Dios, tal como lo explicó Luis Santamaría en un portal, Portaluz. Recientemente, el diario argentino La Nación publicó un reportaje sobre algo llamado Access Consciousness, o también Access Bars, tratándose de un tema desconocido para la mayor parte de la población, que aclaró que el propósito del artículo es propagandístico, ya que no solo atrae el título a lectores, como es la terapia superadora del mindfulness, sino que se habla del invento como la disciplina más novedosa dentro del amplísimo abanico de las terapias alternativas relacionadas con el bienestar. ¿Terapia para incautos? Estamos hablando de una pseudoterapia que podemos incluir con el conglomerado de la nueva era. Como explica el reportaje de La Nación, básicamente se trata de presionar 32 puntos en la cabeza para permitir que la energía fluya por todo el cuerpo. Encontramos, pues, un término fundamental en el esoterismo contemporáneo: energía, lo mismo que otras muchas propuestas pseudoterapéuticas que mezclan hábilmente cuestiones físicas, mentales y espirituales. Porque, como afirma sin tapujos el artículo, una coach y facilitadora de Access Bars, todos tenemos pensamientos y emociones que nos condicionan y si no se liberan, no te permites avanzar. Las sesiones consisten entonces en ejercer presión sobre esos puntos de la cabeza para equilibrarlos y liberarlos de forma que se crean barras energéticas que permiten hacer fluir la energía. Un discurso que recuerda mucho a otras técnicas de la nueva era como el alineado de los chakras, la presión sobre puntos energéticos en la acupuntura o la sanación propia del Reiki. Un problema añadido y que confunde a muchos más a la gente es que algunas personas que practican Access Bars son profesionales del campo de la salud mental sobre todo, y los que se acercan a ellos se fían de su capacitación académica y técnica. O sea que, amigos, no solamente lo creen los incautos, sino que también ha llegado esto pues a gente que está ya en el mundo de la salud y son profesionales y que están creyendo cuentos que pues a ojos vista no acaban de tener ningún sustento ni científico ni lógico, porque estamos hablando de algo que supuestamente se convierte en la nueva panacea que cada cierto tiempo aparece y que nosotros tenemos que estar muy alertas para no caer en estos engaños. Vamos a ir a una pausa, amigos, y para contarles luego sobre lo que pasa con el gobierno chino que está entrando a las parroquias para hacer una catequesis, por supuesto, ideológica. Con esto volvemos en breve.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Asiprensa, www.asiprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.asiprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
Bien, amigos, estamos nuevamente en el programa y tenemos que contar lo que pasa en China y lo que pasa con la Iglesia, que ya no está escondida, porque sí está escondida, pero ahora les piden que salgan a la luz, que todo ya ha vuelto a su normalidad. Ahora el gobierno, pues el Partido Comunista Chino, pues está entrando a la Iglesia como Pedro en su casa. Lo llaman seminario sobre la sinización de las iglesias. Representantes de la Asociación Patriótica de los Católicos Chinos, encabezados por uno de sus sacerdotes, se desplazan hasta una parroquia para enseñarles qué deben hacer para una estricta gobernanza de acuerdo con la ley, para mejorar la gestión de la Iglesia, para llevar a cabo servicios de caridad social y, sobre todo, para la sinización del catolicismo. Increíble, ¿no? O sea que ahora tienen ellos que ser muy correctos en lo que es la gobernanza, de acuerdo pues a la ley, las tramitologías y las gestiones de la Iglesia, las obras de caridad incluso tienen que ser de acuerdo a lo que dice el gobierno, y sobre todo para tratar de sinizar o chinicizar al catolicismo. Y así lo compartieron, por ejemplo, dos delegaciones de la Iglesia oficialista junto con un párroco de Guoxi, provincia de Jiangsu, ciudad de 7 millones de habitantes junto al lago Tai, 150 kilómetros al este de Shanghai, y cuyos fieles están muy vinculados a la pesca en el área. Las medidas adoptadas por la Asociación Patriótica de Guoxi no solo reflejan las profundas raíces de la cultura de los pescadores de Yangmang en el catolicismo de Guoxi, proclama la Asociación Patriótica con orgullo, sino que además demuestran sus esfuerzos activos para promover la sinización de la Iglesia. Pues esa sinización no es una inculturación, al menos en el sentido definido por el Papa Francisco en la Audiencia General del miércoles, que tiene lugar cuando la fe se hace cultura y al mismo tiempo la ilumina, la purifica y la eleva. Entonces, entender, amigos, inculturación, que es que la fe se hace cultura, la va a iluminar, la va a purificar, la va a elevar, que de una u otra manera es lo que nosotros pudimos ver en nuestra realidad católica acá en estas tierras, en donde se convirtió toda la evangelización que realizaron los misioneros españoles en una nueva cultura enriquecida, iluminada por el misterio del Evangelio, purificada, como yo les decía alguna vez la semana pasada, que existían ya señales de la presencia del Espíritu Santo en nuestros pueblos. Había una especie de Eucaristía, había una especie de confesión, y pues esto a la hora que se hace misión, se predica y se enseña los sacramentos, la gente logra captar y entender qué valioso que era. Y ya de una manera implícita se encontraba como una fuerza que practicaban los nativos en esta parte del continente, que a la hora que explican la confesión, explican la Eucaristía, dicen, esto es lo que estábamos nosotros esperando, y se eleva. No, la sinización, no, amigos, la sinización es una estrategia aprobada el 14 de diciembre del 2023 por el Frente Unido, un organismo del Partido Comunista Chino, que dirige los asuntos religiosos del país y coordina a la Asociación Patriótica y a la Conferencia de Obispos Católicos, no reconocida por la Santa Sede. Dicha estrategia se plasma en el Plan Quinquenal para la Sinización del Catolicismo en China, año 2023 al 2027, que de facto ya se estaba implementando, pero que a partir de esa fecha se ha convertido en prioridad y método de trabajo del partido para el control de todas las comunidades religiosas. Pocos días después se aprobaba uno similar para los grupos evangélicos. Uno de los principales empeños de esa estrategia es la introducción de los templos de retrato de Xi Jinping, como símbolo de la sumisión del culto a las directrices del partido, tras ser elegido en octubre del 2022 como secretario general y en marzo del 2023 como presidente de la República Popular China. Xi Jinping es el dirigente con más poder y durante más tiempo desde que Mao Zedong inaugurase en 1949 el régimen comunista. Amigos, fíjense ahora, pues, los templos tienen que tener los retratos de Xi Jinping. Y ahí lo habrán puesto al lado de uno del Señor Jesucristo, pues seguramente el de Jesucristo estará tapado o no se habrá puesto. Sin embargo, el culto a la personalidad es solo un aspecto chusco del programa. Formó parte desde el principio de asalto a la religión, junto al asesinato y al encarcelamiento. Los métodos actuales, sin renunciar a esos tres instrumentos, siguen habiendo obispos, sacerdotes y fieles arrestados o en paraderos desconocidos. Tienen otra pretensión más sutil para hacer desaparecer la religión, apoderarse de ella en el interior de los creyentes. ¿Qué cosa para más horrible, amigos? Lo más chusco, evidente, pues que pongan el cuadro de Xi Jinping en una iglesia, nos parece una, sinceramente, un despropósito total, pero lo más horrible, pues, es el asesinato, el encarcelamiento, el encontrar, o más bien, el no encontrar a obispos, el no encontrar a fieles, el no encontrar sacerdotes, porque han sido, sabe Dios, desaparecidos en las calles. En el relato de las visitas de intercambios profundos entre la Asociación Patriótica y las parroquias para la sinización aparece un término clave: fortalecer la construcción teológica. En efecto, el Plan Quinquenal establece que es necesario intensificar la investigación para dar fundamento teológico a la sinización del catolicismo y mejorar continuamente el sistema de pensamiento teológico sinizado y construir un sólido fundamento teórico para la sinización del catolicismo para que éste se manifieste constantemente con características chinas. Características chinas no quiere decir cultura tradicional china, ojo, ¿eh? No se trata de una adaptación de este tipo, pues entonces quien tendría que decidir y dirigir ese proceso sería la iglesia, no el partido. La sinización es otra cosa. En cuanto a objetivo decidido por un organismo del partido mediante un plan quinquenal, la sinización consiste, en expresión de George Weigel, un impulso a los objetivos hegemónicos del régimen comunista chino y un llamado a la quiescencia obsequiosa hacia el programa de control social del régimen. Colaboracionismo. Alguien podría pensar que esto no es más que una interpretación de Weigel, muy identificado con las líneas tradicionales de la política exterior estadounidense, pero quien resuelve toda duda es el mismísimo obispo de Shanghai, José Shen Bin, designado como tal por el gobierno de Pekín en abril de 2023, En una violación particularmente grave por la entidad de las diócesis del acuerdo suscrito en 2018 por China y la Santa Sede y convalidado por el Vaticano ante los hechos consumados 3 meses después. O sea que este obispo lo eligió el gobierno chino y la iglesia se dio por enterada luego y simplemente se bajó la cabeza y se le dijo bienvenido al episcopado. Y creo que esto es, amigos, una señal más de que se está haciendo un amén a los abusos que está cometiendo el Partido Comunista Chino con la Iglesia. Según Shen Bin, la sinización consiste en una señal orientativa y una dirección para adaptarse a la sociedad socialista, así como un requisito fundamental para la supervivencia y el desarrollo de la Iglesia Católica en China. La estructura de adoctrinamiento del régimen sobre la Iglesia está pues montada institucionalmente, la Asociación Patriótica, respaldada legalmente por el plan quinquenal y apoyada desde dentro, obispos consensuados con el partido en virtud del acuerdo del 2018. Los católicos chinos sin amparo civil o eclesiástico, pues teóricamente ya no hay iglesia clandestina, están ahora en la tesitura de decidir entre someterse o no y asumir las consecuencias. Qué pena, amigos, porque cuando uno baja la cabeza ante el poder absoluto, totalitario, represor, que quita toda libertad y simplemente te quieres adaptar al sistema para esperar simplemente que haya paz, la fiesta en paz, es traicionar al mensaje del Señor, en donde uno siempre tiene que estar dispuesto a entregar la vida, como lo han hecho tantísimos chinos, obispos y sacerdotes santos que han vivido en la clandestinidad y ahora pues la clandestinidad ha pasado a ser censurada incluso por este lado de la iglesia, y creo que tenemos que orar por China, por los chinos fieles que todavía existen en esa nación y que esperamos seguramente darán muchos frutos, pero lamentamos sinceramente la traición. Y miramos ahora a un cardenal que dentro de poco pues dejará ya sus funciones de pastor, pero nos ha arrojado en la iglesia muchas luces y es justamente una entrevista que queremos compartirles al cardenal Anders Arborelius, que lleva al frente de la iglesia sueca desde que Juan Pablo II lo nombrara obispo en Estocolmo en el año 1998. Dice aquí la nota: este próximo 24 de septiembre el cardenal Arborelius cumplirá 75 años, por lo que deberá presentar su renuncia al Papa. Esto será el día de mañana. Tras más de 25 años liderando la iglesia en Suecia, el cardenal Anders Arborelius, el primer sueco en la historia de ser nombrado cardenal, ha desempeñado un papel crucial en la vida de la iglesia católica escandinava. Desde su nombramiento por el Papa Francisco en el año 2017, ha guiado a la comunidad católica de Suecia con una profunda espiritualidad y un enfoque pastoral cercano. En esta entrevista, Arborelius reflexiona sobre su experiencia como líder en una minoría religiosa, en un país secular, y su visión sobre el futuro de la Iglesia. Le preguntan a Arborelius: cardenal, usted procede de familia luterana. ¿Cómo fue su proceso de conversión al catolicismo? Y dice así, Arborelius: nunca fui muy activo en la Iglesia luterana, pero siempre rezaba en casa con mi madre. De niño y joven, conocí a las hermanas de Santa Brígida que me impresionaron por su fe y su preocupación amorosa. Poco a poco me sentí cada vez más atraído por la Iglesia Católica al terminar el bachillerato. Empecé a seguir la instrucción en la fe católica durante medio año en Malmö, mientras estudiaba lenguas modernas en la Universidad de Lund. Fue un largo proceso de crecimiento en la fe. Le preguntan, cardenal, ¿qué le motivó a ingresar a la Orden de los Carmelitas Descalzos? Responde Arborelius: mi primer contacto con la tradición carmelita fue a través de Santa Teresa del Niño Jesús. Leí su autobiografía y me impactó su visión de vivir en el corazón de la iglesia, en una contemplación fecunda para la misión de la iglesia. Y creo que, amigos, aquí sacamos una lección. No se trata únicamente de conocimiento, de estudios, de encontrar una comunidad, de haber leído un hermoso libro como la biografía de Teresita del Niño Jesús, sino el tema de la contemplación, ponernos en silencio y dejarnos hablar por el Señor, que Él nos muestre su camino. Le preguntan, ¿lleva usted al frente de la iglesia en Suecia desde 1998? ¿Cómo ha evolucionado el catolicismo en su país en estos últimos 25 años? Y responde el cardenal Anders Arborelius: poco a poco, La Iglesia Católica ha sido cada vez más aceptada como parte del paisaje religioso en Suecia. Muchos de los antiguos prejuicios anticatólicos parecen desaparecer. Aunque la gente no acepte todo lo que hay en nuestra fe y tradición, hay un cierto respeto y aceptación de que la Iglesia puede unir a personas de distinta nacionalidad y origen social. La gente respeta al Papa y a la Iglesia por promover la paz y el diálogo. Qué hermoso, amigos, que puedan contemplar que es eso justamente la experiencia de la Iglesia, en donde no hay distinción. Uno abre sus brazos para que todos sean recibidos. Eso ha sido la característica desde los inicios de la Iglesia, el que no hace distinción de cualquier estrato social, de cualquier color de la piel, de cualquier proveniencia. Siempre la Iglesia ha tenido sus puertas abiertas para recibir a todos y para mostrar el camino de la verdad al Evangelio. La gente respeta al Papa. Por supuesto, nosotros los católicos respetamos al Papa. Podríamos tener disconformidad con algunas cosas que pueda enseñar, como esta última que se ha mentado acerca de que todas las religiones pueden llevar a Dios. Y sin duda tendríamos que agregar que todas las religiones son un deseo de encontrarse con Dios. Todas las religiones están buscando a Dios, pero valga verdades, es que ellas buscan a Dios. En la cristiana es Dios el que se puso en búsqueda del hombre y se puso en búsqueda llegando a enviar a su propio Hijo Jesucristo. Y somos los cristianos esos, los que estamos siguiendo a Jesús, el rostro de Dios, el rostro del Padre. Y por lo tanto, sabemos que esta es la puerta, este es el camino, esta es la verdad, es la vida. Y por supuesto, lo dicho por el Papa, pues podemos estar en disconformidad total y absolutamente, pero nuestro cariño, nuestro respeto por el Papa, nuestra súplica constante por el Papa, no la vamos a perder nunca. Y por lo tanto, creo que es importantísimo que podamos salvar la proposición del Papa en ese contexto en que lo dijo, pero no por ello decir que no estuvo bien o que estuvo mal. Por supuesto, estuvo inadecuado a nuestro juicio, pero que respetamos al Papa y lo amamos, simple y llanamente, es eso una verdad que no vamos a dejar, porque el Papa es Pedro, porque el Papa es el vicario de Cristo. Y como Pedro también falló, pues no importa, también fallamos nosotros y sabemos que pedimos siempre disculpas y se nos da el perdón. Entonces, yo creo que este tema del respeto al Papa y en la Iglesia Católica, buscamos promover la paz, el diálogo, como lo ha mostrado Francisco mil veces y que tenemos que decirlo, pues sí, el Papa busca también el encuentro y la paz con aquellas personas que están en otros lugares, en diferentes religiones. Y le preguntan al Cardenal Arborelius, el próximo 24 de septiembre cumple 75 años, por lo que tendrá que presentar su renuncia al Papa. Cuando nombren a su sucesor, ¿qué retos cree que tendrá por delante?, le preguntan. Responde Anders Arborelius: mi sucesor debe intentar unir a los diversos grupos de nuestra Iglesia, diferentes nacionalidades, ritos y opiniones. También debe encontrar nuevas formas de evangelización en nuestro entorno secular y continuar el diálogo ecuménico. En algunas partes del país se necesitan nuevas parroquias e iglesias. Cada vez es más importante ayudar a las segundas generaciones de inmigrantes a permanecer en la Iglesia. Es una buena noticia que nos ha llegado que en Suecia, pues en algunos sitios son tantas las personas que están participando en la misa y sobre todo jóvenes, que pues eso es una excelente señal en medio de una nación, de un país que ha vivido por largo tiempo y que aún todavía queda mucho por pues rebanar y cambiar. Es que efectivamente tenemos que buscar una nueva evangelización. Los jóvenes están ahí, deseosos de encontrar la verdad. Le preguntan aquí algo interesante. ¿Qué consecuencias cree que ha tenido en Suecia la ideología de género o una mentalidad excesivamente individualista? Responde: por desgracia, en nuestro país reina un ambiente muy individualista. A la gente le cuesta aceptar que la verdad es algo universal y objetivo. Al mismo tiempo vemos los resultados. Muchos se sienten solos y aislados. Las familias se rompen. Muchos hablan de mi verdad y tu verdad. La ideología de género está muy extendida, pero también hay más voces críticas. Qué buena señal, y por supuesto, esto quizá es uno de los acicates que hace que los jóvenes encuentren a pastores valientes que hacen voz de la verdad, y esa voz de la verdad lleva a que los busquen en la Iglesia y que rompan ese aislamiento y esa soledad en la que están sufriendo tantísimos jóvenes. Recuerdo que hacía una estadística años atrás, arrojaba que Suecia era el país con más suicidios de jóvenes adolescentes. Y ahora, menos mal, están valientes hablando de la verdad y no de mi verdad y tu verdad, que suena muy respetuoso, pero al final es una traición a Jesucristo, que se declaró a sí mismo la verdad. Le preguntan, ¿qué cree que debe hacer Europa para frenar la secularización del continente? Y fíjense esta respuesta que es clave, importante. ¿Qué cree que debe hacer Europa para frenar la secularización del continente? Y lo aplicamos también a todos los continentes y a nosotros mismos. Dice Arborelius, oración y santidad, conversión y penitencia, evangelización y caridad. ¿Qué palabras para más interesantes, amigos? La vida de oración, la vida de santidad, la vida en que tenemos que convertirnos, pero no solamente convertirnos, también hacer penitencia. La vida en que tenemos que evangelizar, pero no solamente es evangelizar, sino vivir la caridad, la ayuda a los demás. Excelentes pistas que está dejando este pastor. Le preguntan, en marzo del año 2023, los obispos escandinavos publicaron una carta pastoral que tuvo mucho éxito sobre la sexualidad humana. ¿Qué les motivó a escribir esta carta? Hay demasiada confusión. La revolución sexual ha destruido muchas cosas. La castidad es necesaria y si se aplica de la manera adecuada, los jóvenes están encantados. Y creo aquí unas palabras importantes que tenemos que decir con Arborelius. La castidad, la pureza, tenemos que enseñarla. No tenemos que decir, no hablemos de eso porque se van a ofender. No hablemos de la pureza porque es una cosa del pasado. No, es una cosa del presente. Es el Señor Jesús el que nos llama a tener la mirada de niños, que nos llama a tener el mismo corazón de niño. Y por lo tanto, esa revolución sexual ha destruido a muchas personas, ha destruido nuestra familia. Y por lo tanto, tenemos que volver a enseñar esa verdad. Le preguntan, el año pasado también mostró públicamente su preocupación porque se pudiera producir una posible cisma en Alemania. ¿Cree que parte de la jerarquía eclesiástica alemana mantiene un pulso al Vaticano? Y responde, tenemos que confiar en la ayuda del Espíritu Santo y en las oraciones de tantos católicos piadosos, ocultos, silenciosos y corrientes de Alemania. Y muchos podrían marcharse, pero muchos permanecerán fieles a la Iglesia y al Vicario de Cristo. Palabras esperanzadoras, amigos, de esa Alemania en donde no todos son malos ni que están en la apostasía. No, hay católicos ocultos que son hombres de piedad, que están orando, que están viviendo y están sufriendo porque sus pastores están desorientados y porque no saben acudir a un pastor porque los pastores no saben del evangelio nada y no hay nadie que los cambie. Y eso que es una pena sin duda, pero ahí hay esperanza porque hay gente fiel. Le preguntan, este próximo mes de octubre tendrá lugar en Roma la última sesión del sínodo. ¿Qué resultados se espera de todo este proceso? Espero que la Virgen ayude a la Iglesia a escuchar más la palabra de Dios y ser más fiel al Evangelio, que prevalezcan la esperanza, la fe y la caridad, que haya una conversión a la pobreza y al servicio, a la verdad y a la unidad. Es lo que también nosotros estamos ya desde ahora rezando para que este sínodo de la sinodalidad esté presente. Nuestra Madre la Virgen ayude a la Iglesia para que se escuche la palabra de Dios, no la palabra de los ideologizados, no la palabra de los que quieren trastocar el Evangelio, sino la palabra de los que quieren vivir el Evangelio para que se vuelva a la Iglesia a la unidad en la que ahora lamentablemente nos encontramos en una gran distancia. Amigos, es lo que tenemos nosotros que hacer, orar por la Iglesia, por los pastores, por el Papa, orar, hacer penitencia, sí, convertirnos también, vivir la evangelización, qué cosa más hermosa podemos hacer sino mostrar el camino que sabemos es la vida para tanta gente necesitada de luz. Por lo tanto, amigos, oremos por este sino de la sinodalidad como nos recomienda Arborelius, que mañana terminará su ministerio, para comenzar de repente otra nueva vida, menos que el Papa le diga quédate más tiempo con nosotros, te necesitamos, como tantos buenos pastores que hay todavía en ejercicio y que tienen edad y luz para poder alumbrar el camino de los cristianos. Llegamos al final del programa, amigos, agradecerles su sintonía y Dios mediante estaremos nuevamente con ustedes mañana.